RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Un espacio de transformación social desde el arte,
la poesía,
gastronomía, lenguas,
danzas,
música, teatro y mucho más.
Aquí, en Visión Cultural.
Bienvenidos.
Hola amigos de Radio UNAD Virtual, bienvenidos una vez más a su programa Visión Cultural. ¿Quién les habla? Laura García, y hoy estaremos acompañados de Carol Robles. Carol, ¿cómo vas?
Hola Laura, bien, ¿y tú qué tal?
Muy bien, bueno, continuando con el tema que veníamos hablando la sesión anterior, este especial sobre Gustavo Cerati, hoy estaremos hablando un poco sobre su carrera como solista. Vamos a entrar en todo este reencuentro con Soda Stereo, y aparte de eso estaremos hablando del accidente cerebrovascular que lo llevó a su muerte. Bueno, Carol, la carrera como solista de Gustavo Cerati empieza en 1998 en una experimentación electrónica con el músico Fabio Echeto, con quien formaron un dúo llamado Ocio. Pero fue hasta el 28 de junio de 1999 que su público vio por primera vez el álbum como solista llamado Bocanada.
Bueno, Laura, te cuento que el CD álbum Bocanada fue grabado en el estudio Casa Submarina de Buenos Aires y en los famosos estudios Abbey Road de Londres, y contó con la participación de Leo García en coros y voz, de Fernando Nale en bajo, Flavio Echeto en teclados y Martín Carrizo en batería.
Bueno, este disco fue inmediatamente alabado por la crítica, siendo considerado hasta hoy como uno de los discos de mayor calidad musical que haya creado el artista. Entre ellas, Allmusic le otorgó 4.5 estrellas de 5 posibles, algo más importante tratándose de un álbum latino. Fue un éxito entre el público, siendo disco de oro en Argentina, y también entre la prensa, donde cosechó elogiosas críticas.
La gira de presentación del disco incluyó Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Estados Unidos, México, Panamá y Venezuela. La canción Puente se convirtió en su gran éxito de solista, siendo esta nominada a varios premios, entre ellos un Grammy Latino como Mejor Canción de Rock.
Bueno, Carol, no sé si queramos de pronto que los oyentes escuchen un poco sobre Puente, esta canción que lo llevó al Grammy Latino, y volvemos en 5.
Creado entre los dos,
Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir.
Bueno, Laura, ahora vamos a hablar de Más Bien y 11 episodios sinfónicos. En el 2001 realiza la banda sonora de la película Más Bien, que fue nominado como Mejor Álbum Instrumental Pop para los Grammys Latinos, compuesto e interpretado por Gustavo Cerati con la colaboración de Leandro Fresco, voz de Claudia Oshiro en Eso es solo una ilusión, Leo García y Flavito Echetto en Samplers. Ese mismo año se realiza en el Teatro Avenida la grabación de lo que sería el disco 11 episodios sinfónicos, que contiene versiones de temas clásicos de su carrera, acompañado por una orquesta sinfónica conocida por Alejandro Terán, quien realizó los arreglos de las canciones. El disco fue presentado el 22 de abril del 2002 en la sala principal de Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, esta vez junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina y bajo la dirección de Pedro Ignacio Calderón. También se hicieron presentaciones en México, Venezuela, Chile y en Mendoza, Argentina, siempre con orquestas locales de más de 65 músicos en escena.
Bueno, Carol, en el 2002 sale su tercer disco como solista, llamado Siempre Soy, producido por Sacha Trijueque. Sale a la venta a finales del 2002 simultáneamente en Argentina, Estados Unidos, México y Chile. Además del rock, en el disco se nota la influencia de géneros como la electrónica y el pop rock. La presentación de este disco fue realizada en el Estadio Luna Park, en la ciudad de Buenos Aires, en marzo del 2003. Con una banda formada por Flavio Echetto, samplers, Fernando Nale en el bajo y Leandro Fresco en teclados y coros. En algunos espectáculos hubo participaciones especiales de Lolo y Débora del Corral en coros y Thea Time en los tetas en el rap, además de importantes músicos como Charly García y Domingo Cura. La gira para presentar el disco comenzó a finales del 2002 y recorrió los siguientes países: Bolivia, Ecuador, Colombia, México, Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Uruguay, San José de Costa Rica, Panamá, Puerto Rico y Estados Unidos. En el 2003 se lanza un concurso en su sitio web donde se podían descargar las pistas de las canciones por separado para hacer un remix de la canción. Finalmente, los dos grandes ganadores y una selección de versiones realizadas por artistas argentinos y de México, Chile y Alemania, incluidas en el disco Siempre Es Hoy. Este mismo año se edita el DVD en concierto completo de 11 episodios sinfónicos grabado en el Teatro Avenida. Como proyecto paralelo de su carrera como solista surge el grupo electrónico Rocken junto a Fabio Echetto y Leandro Fresco, que se presenta en varios países incluyendo el Festival de Buenos Aires Electrónico.
En el 2004 edita un disco de grandes éxitos, canciones elegidas desde 1993 al 2004, que cuenta con un tema inédito, Tu Locura, Existen dos ediciones del disco, una en España y otra en Argentina, que incluyen diferentes canciones.
Bueno, Carol, el 4 de abril del 2006, Cerati lanzó de manera simultánea en México y Argentina su producción Ahí Vamos. Esta implicó el regreso a su pasado rockero, ya que en Argentina alcanzó el disco de platino antes de salir a la venta, debido a los pedidos por anticipado. En México, consiguió el disco de oro en las primeras semanas de haberse publicado. Fue sin lugar a dudas el trabajo discográfico mejor recibido tanto por la crítica como para el público de la carrera de Gustavo Cerati. Los sencillos Adiós y Crimen fueron un rotundo éxito y se convirtió en una canción más exitosa y más popular del músico. Crimen ganó el Grammy Latino como mejor canción de rock. Además, Ahí Vamos ganó otros dos Grammy Latino como mejor álbum rock y álbum del año. Este álbum fue coproducido por Gustavo y Tweety González y cuenta con la participación de músicos como Richard Coleman, Fernando Neil, Leandro Fresco, Tweety González, Emanuel Cauet, Fernando Samalea, Flavio Sechetto, Capri y Lolo Gasparín, entre otros. Fue escrita junto a su hijo Benito Cerati. En la mezcla se sumó el ingeniero y músico venezolano Héctor Castillo, quien ha trabajado con artistas de la talla de Pete Townshend, David Bowie, Lone Red y Susan Vega, entre otros. El disco fue masterizado por Hobby Weinberg en el estudio Master Dix en Nueva York.
La gira de presentación del disco incluyó Argentina, Chile, México, España, Inglaterra y el resto de Latinoamérica. La banda que acompañó a Cerati durante esta gira fue Richard Coleman en la guitarra rítmica, Fernando Neil en el bajo, Fernando Samalea en batería, Leandro Fresco en teclados, percusión, sintetizadores y samplers. El 10 de marzo del 2007, Cerati tocó en un concierto gratuito con motivo del cierre del programa de verano del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Los medios estimaron una concurrencia de 200.000 personas.
El sábado 7 de julio del 2007, Cerati fue el único argentino en participar en Live Air, el concierto en Hamburgo, al interpretar junto a Shakira el tema Día Especial que ambos compusieron para el álbum Fijación Oral de la colombiana. Cerati participó en dos temas del que además fue coproductor. En 2007 colaboró en el álbum Mordisco de Manuel Corbiulú con la canción 19. Durante la presentación del disco, Cerati fue invitado a interpretar ese tema y Nada Personal de Soda Stereo. El 17 de mayo del 2008, Cerati participó en el concierto que organizó la Fundación Alas para recaudar fondos que serán destinados a programas para atender el desarrollo infantil de UNICEF, y en este concierto Cerati interpretó junto a Shakira la canción En la Ciudad de la Furia de Soda Stereo y la canción Ciudad de Pobres Corazones con el músico Fito Páez. Bueno, vamos a invitar a nuestros oyentes a que escuchen un poco de Crimen, que es una de las canciones escritas ya en solista de Gustavo Cerati, y después nos vamos a unos cortes institucionales. Ya regresamos.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. Llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me mi ego va a estallar. Ahí
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Espacio de transformación social desde el arte,
la poesía,
gastronomía, lenguas,
danzas,
música, teatro y mucho más.
Aquí, en Visión Cultural.
Un espacio de transformación social desde el arte,
la poesía,
gastronomía, lenguas,
danzas,
música, teatro y mucho más.
Aquí, en Visión Cultural.
Bueno, continuando en Misión Cultural, estamos hablando de la parte como solista de Gustavo Cerati y ahora vamos a hablar un poco sobre el regreso de Soda Stereo. Carol, cuéntanos un poco sobre el regreso de Soda Stereo que se hizo en el 2007, si no estoy mal.
En junio del 2007 se anunció la vuelta de Soda Stereo a los escenarios con una gira con el nombre Me Verás Volver. Esto ocurrió después de varias notas en las que los exintegrantes de la banda negaron los rumores que se crearon apenas separada la banda de un posible regreso. Se programaron dos recitales en el estadio River Plate de Buenos Aires, en el mismo estadio en los que se despidieron. El 19 y el 20 de octubre, después se agregaron tres nuevos conciertos para los días 21 de octubre y 2 y 3 de noviembre, debido a la impresionante demanda de ventas de los primeros dos días. La gira continuó por Chile, Perú, Venezuela, Estados Unidos, México, Ecuador, Panamá y Colombia. Además, se agregó una fecha más para la despedida de Soda Stereo el 21 de diciembre del 2007. Así se completaron 22 fechas en total. El primer día de ventas de las entradas, la banda marcó un récord al vender más de 90.000 entradas para los conciertos en Argentina en tan solo 24 horas. Récord absoluto para la banda en Argentina. Además, Soda Stereo fue el primer grupo de rock latinoamericano en hacer 6 fechas en el estadio River Plate en una sola gira, superando así el récord de los 5 conciertos de Rolling Stones. Fue un récord que superó las ventas de YouTube y los mismos Rolling Stones en las últimas presentaciones en Argentina. Una vez finalizada la gira, los tres integrantes volvieron a sus actividades personales.
Fue en agosto del 2008 que el sello Sony BMG lanzó a la venta el DVD y CD doble de la gira Me Verás Volver, que incluye los temas interpretados por la banda en los conciertos. Además, el DVD contiene los testimonios de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio y los invitados especiales que participaron en los conciertos. Bueno, Carol, hablando un poco más de esta gira llamada Me Verás Volver, la reunificación de Soda Stereo era un tema obligado en cualquier entrevista con sus integrantes luego de la separación. Tanto que Zeta Bosio declaró una vez en una entrevista que un día soñé que no me preguntaban más por la vuelta de Soda. Estaban ellos un poco ya cansados de que les preguntaran sobre cuándo iban a volver a tocar juntos, sobre si iba a haber de pronto un reencuentro y de pronto más canciones, teniendo en cuenta que Soda había sido como el pilar de una generación en la parte del rock. En 2007 cumplían 10 años de su separación y la banda decide reunirse por una vez con el fin de realizar una gran gira continental. El 6 de junio del 2007 se conoció la noticia y el 9 se oficializó que Soda Stereo volvería a los escenarios mediante una única gira americana llamada Me Verás Volver. El 20 de septiembre, exactamente 10 años de su último concierto, Soda Stereo realizó su esperada conferencia de prensa en la discoteca Club Museum, instalada en un histórico edificio del barrio San Telmo, diseñado para Gustav Eiffel en los años antes que habían firmado el video de La Ciudad de la Furia. La sorpresa fue que al comienzo ofrecieron una mini recital de 2 temas, lo que significó su vuelta formal a los escenarios. Los temas elegidos fueron Sobredosis y La Ciudad de la Furia, que se disfrutaron a sus versiones originales. Los temas fueron interpretados solamente por ellos tres y sus instrumentos. La dicha conferencia aclararon que a partir del 2008 tienen previsto retornar a sus respectivas actividades individuales. A la pregunta de una periodista sobre cuál sería el equivalente del 2007 del Gracias Totales con el que cerraron el recital de 1997, Cerati respondió que no tenía idea y que pues por ahí diría olas totales. Bueno, ahora los vamos a invitar a que escuchen una canción de Soda Stereo llamada El Rito.
Thank you. cualquier lugar. Y ya lo sabes, nada es casualidad. Estaré más cerca.
Continuando en Visión Cultural, estábamos hablando un poco sobre la gira de conciertos de Me Verás Volver, y ahora vamos a hablar un poco sobre Fuerza Natural, que fue el tercer álbum como solista de Gustavo Cerati, ya que ellos siguieron con sus proyectos como solistas después de la gira de Me Verás Volver. Entonces, Fuerza Natural fue creado más o menos en el 2009 y empieza todo este proceso en marzo del 2008, donde Gustavo Cerati se reunió con Roger Waters en Nueva York para colaborar con un tema de beneficio de la Fundación Alas. La sesión se llevó a cabo en el estudio Looking Glass, perteneciente al reconocido compositor minimalista Philip Glass. Allí Gustavo Cerati, junto a Roger Waters, trabajaron en órdenes de Héctor Castillo, quien fue el ingeniero de grabación de Ahí Vamos. El destino final de la grabación seguía sin darse a conocer para finales del 2009. En octubre del 2008, Gustavo Cerati viajó a Bahamas para trabajar en algunas canciones del próximo disco de Shakira. Participando como autor y productor, a su regreso a la Argentina, retomaría la composición de su próximo disco y comenzaría los ensayos previos de la grabación.
El sábado 8 de noviembre, Gustavo Cerati fue invitado por Bajo Fondo a participar de su presentación en My Stage de Crean Fields, el cual se realizó en el Autódromo de Buenos Aires. La banda, liderada por Gustavo Santaolalla, interpretó junto a Cerati El Mareo, segundo sencillo de Mar Dulce. 35.000 personas habían ingresado en el complejo y ovacionaron su presentación. La canción fue grabada en Electric Lady Studios en Nueva York y cuenta con la participación de Cerati en la versión original.
En la última etapa del año ya habían participado en la grabación Leandro Fresco, Fernando Neit, Fernando Samea, Gonzalo Córdoba, Anita Álvarez de Toledo y Bolsa González en la batería. El disco grabado y mezclado en unísono por el ingeniero de sonido Héctor Castillo, quien trabajó con Pete Townshend, David Bond y Lou Reed, entre otros. Durante el mes de marzo del 2009, Gustavo viajó a Estados Unidos para realizar algunas grabaciones de su nuevo disco en el estudio Stratosphere Sound y Looking Glass junto al ingeniero de sonido Héctor Castillo. A los músicos ya anunciados en la grabación se sumaron en Nueva York las colaboraciones de Stanley Campbell, quien fue miembro de Duran Duran, y de B52, entre otros. Didi Goodman, tecladista de Brazilian Girls, y Byron Isaacs de Lab Steel, y bajo fue músico, entre otros, de Willie Nestor, Elvis Costello y Ryan Adams. Bueno, amigos de Radio Nat Virtual, vámonos a unos cortes comerciales y ya regresamos.
Un espacio de transformación social desde el arte,
la poesía,
gastronomía,
lenguas,
danzas,
música,
teatro y mucho más.
Aquí, en Visión Cultural.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio Nat Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 AM.
Un espacio de transformación social desde el arte,
la poesía,
gastronomía,
lenguas,
danzas,
música,
teatro y mucho más.
Aquí, en Visión Cultural.
Bueno, continuando en Visión Cultural, estábamos hablando un poco sobre el quinto álbum de solista del músico Gustavo Cerati, el cual salió a la venta oficialmente el 1 de septiembre del 2009, aunque días antes la mayoría de los temas fueron filtrados y subidos a YouTube, por lo que se dieron a conocer de manera no oficial. El álbum, editado en formato CD, vinilo y digital, está compuesto por 13 temas más uno oculto llamado Numeral, con producción artística de Cerati y Héctor Castillo. Deja Vu es el primer sencillo de difusión de Fuerza Natural, que se estrenó en la radio el lunes 20 de julio y se puede escuchar desde el sitio oficial de Gustavo Cerati. Además, a finales del mismo mes, Cerati lanzó su primera colección de ropa titulada GC para Batesmen de Falabella en Chile. Fuerza Natural se convirtió en el disco de platino en Argentina y en pocas semanas de salir a la venta. Inmediatamente después de su lanzamiento, el disco ocupó el primer lugar en ventas en Argentina, México, Colombia, Perú y Chile. Asimismo, Fuerza Natural fue el disco más vendido en la tienda latina de iTunes en Estados Unidos durante la semana de su debut. Bueno, ahora los vamos a invitar a que escuchen Deja Vu, que es el primer sencillo de difusión de Fuerza Natural.
Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu, oh no. Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar. Errores ópticos del tiempo. Ya verás,
El 31 de agosto del 2009, Cerati realizó en Buenos Aires una presentación a la prensa local, donde dio entrevistas, recibió un disco de oro por las ventas anticipadas de Fuerza Natural y luego pasó música junto a Leandro Fresco y Anita Álvarez de Toledo para los invitados al evento. En dicho evento, Cerati dio a conocer que la gira del nuevo disco empezaría tentativamente el 15 de noviembre y que México sería el primer destino. También anunció que Martín Phillips, el célebre diseñador de shows en vivo de Nine Inch Nails, Daft Punk y Soda Stereo, sería el encargado de diseñar el escenario para el tour.
Cerati también anunció que para Fuerza Natural no pretendía sacar videoclips de manera convencional, sino que el disco había sido concebido detrás de una idea original basada en armar con todos los temas del disco un único y gran videoclip en forma de película o road movie. Dicha película uniría visual y musicalmente en diferentes entregas todos los temas de Fuerza Natural, conformado una gran historia sobre el viaje surreal y fantástico de Gustavo Cerati a través de los diferentes espacios, tiempos, lugares y personajes. El video de Deja Vu fue lanzado el 30 de septiembre del 2009, pero el 13 de marzo del 2010 Cerati participó en un concierto solidario en Argentina, Abraza a Chile en beneficio a las víctimas del terremoto. El 11 de noviembre del 2010 ganó 3 premios Grammy Latinos obtenidos por Fuerza Natural como Mejor Álbum Rock y en diseño de portada de su disco y por el Mejor Tema Rock de Deja Vu. Bueno, amigos de Radio Unad Virtual, los invitamos a escuchar El Rapto, que es una de las canciones de este álbum Fuerza Natural.
Largo como un día, duermo en tus brazos.
Bueno, Laura, Fuerza Natural, el quinto álbum de Gustavo Cerati, se caracteriza por un sonido folk con presencia de guitarras acústicas y mandolinas. El primer corte del disco fue Deja Vu. Fue certificado como disco de oro en Argentina por vender más de 20.000 copias en su primera semana de lanzamiento. Este es el último disco de Gustavo Cerati antes de sufrir el accidente cerebrovascular que lo mantendría en estado de coma desde mayo del 2010 hasta su fallecimiento el 4 de septiembre del 2014.
Cerati en una nota afirmó: "Lo concebí y lo pensé como álbum, por eso también va a haber una edición de vinilo. Es muy loco, en los años 80 añoraba los discos simples de los años dorados del rock. Ahora que volvió el single, el otro formato, no me interesan más, me interesa la cosa más completa. Es además un disco de viaje, de carretera, más solitario que ahí vamos, más celebratorio y asimismo con una alta dosis de alarma ante los fenómenos naturales. Se iba a llamar Viento, al final quedó Fuerza Natural. No tiene un mensaje ecológico, pero habla justamente de las fuerzas naturales internas y externas, las invisibles y las cotidianas. También tiene mucho campo, mucha pampa. Gran parte de lírica la escribí en una chacra que tengo en José Ignacio, Uruguay, y es como un compendio de mi carrera, pero expansivo. Es una suma de clichés, pero están". En sí podemos ver que este álbum, Fuerza Natural, fue como algo premonitorio de lo que a él le iba a pasar más adelante. Él empieza a hablar un poco sobre las cosas del destino, sobre las fuerzas que nos atraen y nos llevan un poco a conocernos y a conocer el mundo exterior.
Sí, Laura, él relata lo que acabas de decir, que fue un resumen de su carrera. No sé, pero a mí me suena como si fuera su, como si él hubiera sentido que iba a ser su último trabajo discográfico.
Fuerza Natural ganó las 7 categorías en las que estaba nominado en los premios Carlos Gardel 2010. CAPIF, la cámara que agrupa los sellos discográficos de Argentina, anunció los ganadores de los premios Gardel 2010. Este, el galardón más esperado, el Gardel de Oro, fue para Gustavo por su álbum Fuerza Natural, siendo el segundo de su carrera, ya que el primero lo obtuvo en 2007, Por Ahí Vamos. Fuerza Natural alcanzó el premio Gardel 2010 en todas las categorías en las que estaba nominado: Mejor Álbum Artista Rock, Mejor Diseño Portada Rock Instrumental Bureau, Mejor Videoclip, Ingeniería de Grabación para Héctor Castillo y Mejor Producción del Año, Canción del Año y Álbum del Año. Simultáneamente, Gustavo fue galardonado con la Musa 2010 en la ceremonia de premios Oye. El 11 de noviembre del 2010, por este álbum, Cerati ganó 3 premios Grammy Latinos, uno por Mejor Álbum de Rock y Diseño de Portada del Disco, y tercero por el tema Deja Vu, que esta también fue incluido en Fuerza Natural. Bueno, amigos de Radio Nat Virtual, los invito a que escuchen Naturaleza Muerta del álbum Fuerza Natural de Gustavo Cerati.
Era la golondrina que falló. más y ya dieron vuelta al mundo. Solo les queda este avión.
Cortes comerciales y al regreso vamos a estar hablando sobre la vida personal de Gustavo Cerati y su adicción a las guitarras.
Un espacio de transformación social desde el arte,
la poesía,
gastronomía, lenguas,
danzas,
música, teatro y mucho más.
Aquí, en Visión Cultural.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Un espacio de transformación social desde el arte,
la poesía,
gastronomía, lenguas,
danzas,
música, teatro y mucho más.
Aquí, en Visión Cultural.
Continuando en Visión Cultural, estamos hablando sobre la vida privada de Gustavo Cerati, quien se casó con Belén Edwards, una diseñadora con la que el músico, por entonces al frente de Soda, firmó los papeles en 1987. El matrimonio duró apenas unos años y la pareja se separó. Pero en Los Dorados, Edwards salió a las rutas con el tío del rock en calidad de vestuarista. En 1988 conoció en una conferencia de prensa en Chile a la modelo de ese país de entonces 17 años de edad, Cecilia Amenábar. Tuvieron una relación a distancia y al poco tiempo Gustavo le regaló un manuscrito que no más tarde se convertiría en la canción No necesito verte para saberlo. Cuando se cumplió el primer aniversario del ACV de Cerati, Cecilia decidió publicarlo en la editorial del Perfil como un modo de homenajearlo. El 19 de mayo de 1993 contrae matrimonio civil en Las Condes. Posteriormente, en el 25 de julio de 1993, contraen el matrimonio religioso en la iglesia Los Misioneros de Pedro de Valdivia Norte, Santiago de Chile. La pareja tuvo dos hijos, Benito Cerati, que nació el 26 de noviembre de 1993, y Lisa Cerati, que nació el 2 de mayo de 1996. Ambos nacieron en Santiago de Chile. En el 2001, la pareja se separó y Cerati estableció una relación con Débora del Corral, exnovia de Charlie Alberti. Luego de su ruptura con Débora del Corral, conoció en julio del 2005 a la vestuarista Sofía Medrano en la producción de un calendario a beneficio de la Fundación Huésped. En el año 2008 comenzó su relación con la actriz argentina Leonora Balcácer, recién separada del músico Gonzalo Aloras, y en el 2009 terminó su breve relación con la joven actriz. Al momento de su ataque cerebrovascular, Cerati se encontraba en pareja con la modelo argentina Chloe Bello. Fue hincha del Racing Club de Avellaneda.
Bueno, Laura, para contarte algo más del manuscrito No Necesito Verte para Saberlo, la letra fue escrita por Gustavo Cerati para Cecilia Amenábar, como dijiste, en julio de 1991. Gustavo le regaló una carta con la letra que más tarde se convertiría en canción. En la época que ellos todavía mantenían una relación a distancia y en secreto. Cuando se cumplió el primer aniversario del accidente cerebrovascular de Cerati, Cecilia decidió publicarlo a la editorial Perfil en modo de homenaje. Sí, una vez él me dedicó eso a mí, ahora de mí va para él con todo mi amor. La música fue compuesta también por Gustavo Cerati junto a Daniel Melero. Cuando inicia la canción se escucha el sonido de sintetizadores con mezcladores y el bajo de Zeta. Después empieza la batería de Charlie. Antes del coro se escucha la guitarra de Cerati y continúa hasta que termina el solo instrumental. Laura, no sé si vamos a escuchar esta canción.
Sí, me parece que muy interesante escuchar de pronto esta canción que Gustavo le dedica a esta modelo y regresamos.
Abiertos, las mentiras quieran. de la cornisa.
Hablando un poco de la vida personal de Gustavo Cerati, él tuvo dos hijos, uno fue Benito y su hija Lisa. Benito Cerati Amenábar nació en Santiago de Chile el 26 de noviembre de 1993. Actualmente es cantante, músico y compositor chileno-argentino. Es el primer hijo del cantautor argentino y de la exmodelo y disc jockey Cecilia Amenábar. Durante su gestación, su padre se había distanciado de su banda y estaba componiendo el material para su primer álbum como solista, Amor Amarillo, inspirado en esta etapa de su vida. El videoclip Te lo llevo para que me lleves, Benito aparece en el vientre de su madre después del nacimiento de su hermana Lisa, nacida también en Santiago el 2 de mayo de 1996. Él y su familia se trasladaron a Buenos Aires, Argentina, donde reside actualmente teniendo doble nacionalidad. Desde muy temprana edad, Benito siguió los pasos de su padre en la música, quien iba quedando asombrado al ver que su hijo lo llegaba a superar. En 3 horas escribió cosas para mí que me llevaban mucho tiempo, comentó Gustavo Cerati, mientras que Cecilia contó que lo aprendió tocando el teclado Casio en 1995 en un concierto de Soda Stereo. Benito ha grabado varios discos caseros en los que se escuchan en su familia. El primero se llamó Cohete y lo grabó a los 5 años. Además, ha escrito guiones de cine, cuentos y estudio de guitarras con Fabio Rey, miembro de Los Brujos. Pese a su gran talento, sus padres nunca lo expusieron y prefirieron cuidar su infancia y siguiendo el consejo que les dio Charly García. Una vez que cumpliera los 15 años de edad, podían dejarlo libre, según contó Cecilia. Benito participó en las composiciones que aparecieron como coautor en los 2 últimos álbumes de solista de Gustavo Cerati antes de su accidente cerebrovascular, Ahí Vamos y Fuerza Natural. En el 2008, Benito formó la banda Entre Paréntesis junto a Nicolás López y Marcos Frantosi, siendo el vocalista y guitarrista del grupo, que debutó oficialmente en una peluquería del barrio Palermo en 2009 con su progenitor como asistente de sonido. El grupo interpretaba covers de bandas como Oasis y Coldplay y su primera banda como tal fue solo un experimento, señaló. Ese mismo año grabó un disco tributo a Michael Jackson con la colaboración de sus padres y su hermana tras la muerte del rey del pop. Y finalmente, en el 2013, Benito dio a conocer su primer álbum en su nueva banda, Zero Kill, titulada Trip Tour.
Bueno, Laura, llegamos a una parte súper especial en Gustavo Cerati, que son sus guitarras. Él maneja una variedad de las mismas y, bueno, para cada canción usa una guitarra apropiada con la que él se le da el toque y la diferencia a cada una de sus composiciones. Entre ellas está la PRS Custom Multifoil. Esta es su guitarra favorita, la más usada y la más característica. Fue uno de los primeros usuarios importantes de las guitarras PRS. Conoció su primera PRS Custom a finales de los 80 y en los comienzos de esta compañía de las guitarras. Le gustó mucho y rápidamente se convirtió en su guitarra favorita. Lo fue hasta su muerte, desplazando a un segundo puesto las guitarras que utilizaba como su famosa Jackson Soloist, guitarra emblemática de los inicios de Soda. Gracias al uso de Gustavo de estas guitarras y gracias a lo central que le significa el rock latino, las guitarras PRS aumentaron enormemente su popularidad en América Latina.
GIL Legacy HB, acabado en negro, fue la guitarra que utilizaba desde la época de Ahí Vamos en el 2006 hasta la gira de Fuerza Natural e incluso en el regreso de Soda Stereo. Para muchos fue una de sus guitarras emblemáticas. La Gibson ES-335 acabado rojo cereza cherry la utilizaba desde la segunda mitad de los años de Soda Stereo. La usaba comúnmente para tocar baladas rock y también para dar sonidos de blues a sus canciones, como por ejemplo varias versiones de T para 3 como la de Comfort y Música para Volar.
Bueno, la Fender Telecaster con acabado de rojo cereza cherry, la comenzó a usar ya en la etapa de solista. especialmente durante la grabación de su álbum Siempre es Hoy, en la cual fue la guitarra principal. Jackson Soloist, de acabado azul, fue la guitarra emblemática de los primeros años de Soda Stereo. Fue la guitarra principal de Gustavo durante años. Canciones como Juegos de Seducción, Nada Personal y muchos más clásicos de la banda salieron de los acordes de esta guitarra. Terminó usándola ocasionalmente para tocar algunos temas de Soda, normalmente los que fueron tocados originalmente con esta guitarra, entre los cuales están ya los nombrados.
La Fender Electric 7, acabado Sunburst, y la Gibson Les Paul, acabado negro y blanco, la utilizaba ocasionalmente en sus conciertos y la usó en la grabación de algunos álbumes. La Parker Fly, acabado en negro, y la Gibson Chet Atkins SST, guitarra electroacústica.
Bueno, entre otras guitarras que tenía Gustavo Cerati, existe una guitarra funky que fue usada durante la pequeña gira promocionando el primer disco de Soda, también una guitarra de modelo desconocido que se ve en los videos de Te Hacen Falta Vitaminas y Dietético.
Finalizamos nuestro programa de hoy, los invitamos a que nos escuchen en el próximo programa, donde hablaremos del accidente cerebrovascular que llevó a la muerte de Gustavo Cerati. Gracias, Carol, por habernos acompañado en este programa y nos vemos pronto.
Gracias, Laura, y bye bye.
Un espacio de transformación social desde el arte,
la poesía,
gastronomía,
lenguas,
danzas,
música, teatro y mucho más.
Aquí, en Visión Cultural.
Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.